Y ahora, vamos a poner a Radio Chiapas en sintonía con el mundo. Enlazándonos al Cerro del Rebote. En 3, 2, 1.
¡La vecinita!
¡Miau!
¡Hablas como gatita! ¡Y tienes bigotes!
¡Miau! ¡Miau!
Pues yo te venía a invitar a la matiné. La próxima película es... ¡Ay! Susurros del corazón. Es la historia de una chica llamada Shizuku, que se ha propuesto pasar sus vacaciones en una biblioteca. Pero el destino pone en su camino al misterioso Barón Humbert von Gickingham. ¿Debe Shizuku seguir al barón o encerrarse entre los libros que tanto ama?
¡Miau! 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 ¡Miau!
¡Ay, pero podría ser peligroso, vecinita!
¡Miau! ¡Miau!
¡Exacto! Es el mismo Misho que llevó a Haru al reino de los gatos. ¿Y tú cómo sabes tanto?
¡Miau! ¡Miau!
Entonces, que suceda lo que tenga que suceder. Domingo 26 de febrero, Susurros del Corazón, en el Foro Cinematográfico de la Universidad Descartes, 11 de la mañana. Entrada, 0 pesitos, 0 centavitos.
Miau, miau.
Traducción en el cine de Radio Ombligo.
Miau, miau. Sí, los esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Ya saben, una película hermosa, Susurros del Corazón. Y el que está ya muy ansioso por saltar al rodador de discos, bueno, por saltar a sus orejas, es este libro, querido hijo, estás despedido. Pero antes, vamos nos pidió Valentina ayer en una carta que a las 7 de la mañana con 6 minutos, le pusiéramos la canción del vampiro negro. Ella dice, en la mañana no me gusta ir a la escuela, pero con Radio Ombligo me animo. ¿Me regalas la canción del vampiro negro? Es lo que dice Valentina. Y en una carta hermosa, escrita con la letra y el puño de su corazón, y aparecen Sopi, Gaviota en la portada y también los Reyes Magos. Bueno, venga, vampiro negro.
Escubido.
Bidú. Bidú, bidú, todos deben cantar, todos.
Bidú, 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 bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia y cuando tuve una, la sangre le chupé. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo un carro y cuando tuve uno, las llantas le ponché. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca fue a la escuela y cuando fui a una, a todos asusté. Escubidú, bidú, 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 bidú. Escubidú, bidú, 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 bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe y cuando tuve uno, los pelos le paré. Escubidú, bidú, 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 bidú. Escubidú, bidú, 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 bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa y cuando tuve una, de un portazo la tumbé. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Si quiere visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13, tumba 22. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Scooby-Doo, bidú, 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 bidú. Scooby-Doo.
El vampiro güero, Luis María Pesetti, interpretó para ti el vampiro negro. En esta mañanita muy fresca, por favor, no salgan sin cubrirse bien, un suétercito. Los pollitos pelones que se pongan bufanda. Y los más chiquititos que se queden debajo de las alas de mamá. Bueno, ¿qué sucederá con Miguel en la tercera parte de su historia? Lo sabremos esta mañana. Antes vamos a saludar a Hugo Torongo Tortugo y a todos los operadores de las distintas estaciones hermanas que cada día nos hacen posible entrar a tantos hogares tan queridos. Muy buenos días a todos, a todos. Como supimos desde el principio del libro, fue despedido por su madre a causa de su estilo de vida tan... un estilo de vida tan mal portada. Miguel ya sabemos que... él ya sabe que no fue un juego. Ahora vive en la calle. Ahora extraña su escuela, a la que antes no le importaba. Iba de mala gana. Y también extraña a una mamá y a un papá, aunque lo regañen. Vive en la calle. Bueno, vamos a buscar el capítulo en el que nos quedamos.
Ombligo AM.
AM.
Alegría modulada.
Ombligo FM.
Alegría modulada.
Frecuencia mágica.
En el parque. Miguel cargó la bolsa y la maleta y echó a andar a calle abajo. Si era la hora que suponía que era, el parque estaría lleno de chicos y chicas. Su equipaje le pesaba un montón, y eso que su madre le había dicho que solo ponía lo esencial. Cuando se iban de vacaciones o de compras, él no llevaba nada. Siempre lo habían mimado, que el niño no cargue. Llegó a la esquina, cruzó la calle, todo le parecía distinto, el barrio entero. O lo era o lo miraba con otros ojos. El parque se dibujó a lo lejos, dos calles más allá. Apretó el paso y no tardó en adentrarse en él. Bajo los frondosos árboles que daban frescor, ahora que la primavera ya estaba en su apogeo y preludiaba el verano. La zona de juegos quedaba a la izquierda. Desde lejos ya escuchó los gritos desenfadados de los que corrían por allí libremente. El corazón le latió un poco más rápido. Dos docenas de chicos y chicas corrían por todas partes persiguiéndose, pugnando por los escasos columpios, peleándose, profiriendo alaridos y sembrando el pánico entre las madres y los ancianos. Lo de cada día. Miguel dejó caer la bolsa y la maleta. En otras circunstancias, habría echado a correr para sumarse a los juegos de los chicos y las chicas. Hoy no tenía ganas. Y esperó. Hasta que le vieron los más allegados, sus amigos del parque, ya que no iban a la misma escuela. ¡Ey, Miguel! ¡Ven! No se movió. Eso hizo que Isaías, Alejandro y Mar se acercaran a él, extrañados tanto por su inmovilidad como por el equipaje que llevaba. Oye, ¿qué te pasa? ¿Te vas de viaje? ¿O qué, te duele el estómago? No, es que mis papás... me han echado de casa. Los tres se quedaron boquiabiertos. No es posible. Sí, me han despedido. ¿Cómo que te han despedido, Miguel? Eso no se puede. Pues no le creían. Miguel se encogió de hombros y bajó la cabeza. Solo su orgullo le impidió echarse a llorar. Mar, por aquello de ser una chica, fue la primera en darse cuenta, porque él era muy dulce y muy sensible. ¿Entonces es de veras? Sí, es verdad. Isaías y Alejandro abrieron los ojos y la boca. Oye, ¿en serio te corrieron? ¿Pero por qué? Es que dicen que ya se cansaron de mis trastadas y que están en su derecho. Dicen que es un despido legal. Ay, eso no puede ser legal, amigo. Pues es lo que yo les dije, pero no me hacen caso. Y Mar le contestó, bueno, mi madre está embarazada y como es niño, van a necesitar la habitación que está libre. Si no fuera así, podrías venirte a mi casa una temporada hasta que encontraras algo. ¿Por qué no te puedes quedar en la calle? Mar era una chica estupenda. Gracias, Mar.
Oye, ¿puedes vivir aquí en el parque? Dijo Isaías con mucho entusiasmo. O en los edificios abandonados de ahí atrás, propuso Alejandro. Está lleno de ratas. ¿Qué les pasa a ustedes? Dijo Mar. Y allá hay muchos hombres que no tienen vivienda. Pues por eso, como Miguel no tiene casa, pues que se vaya allí. Un sin casa. Acabaría siendo un sin casa. Se haría viejo durmiendo en la calle y cargando bolsas de plástico. A lo peor, todos los sin casa del mundo primero habían sido despedidos de las suyas por sus madres. Claro, por eso había tantos. Nunca había pensado en ellos hasta en ese instante. Oigan, dijo Miguel, ¿tienen dinero? No, no tenemos. ¿Por qué? Es que tengo hambre. Yo vivo aquí enfrente, dijo Mar. Puedo ir por un bocadillo. ¿Quieres? A Miguel se le hizo agua a la boca. Sí quiero, gracias. Ahora vuelvo, dijo Mar, y se echó a correr y los dejó. Miguel se enfrentó a las miradas expectantes de sus camaradas de juegos en el parque. Oye, ¿seguro que no es una vacilada de tus papás como esas de la tele que hay una cámara escondida o algo así? No, no es. Es de verdad. Alejandro miró alrededor por si veía algo susceptible de esconder una cámara. Seguro que tenía que ser una broma. Ay, pues esto está muy raro porque no se ve nada sospechoso. Parece que sí es cierto. Pues ya les dije que sí es cierto. Puedes irte. Entonces, tengo una idea. Te puedes ir a América, a los Estados Unidos. Yo leí en un libro que un chico se fugaba, se enrolaba en un barco, llegaba a América, trabajaba en muchas cosas y vivía cientos de aventuras y luego encontraba oro y... Ay, ya déjense de cosas, eso no va a ayudar en nada. Bueno, pero entonces puedes repartir pizzas o trabajar en una hamburguesería y así pues hay descuento para todos. ¿Qué te parece? Ay, Miguel ya se estaba cansando de su falta de apoyo, que no tomaran en serio, que no le ayudaran con ideas positivas, que no vieran la gravedad del asunto. Cuando de pronto aparecieron dos auténticas furias, dos mamás. ¡Isaías! ¡Alejandro! Los dos se quedaron blancos de golpe. ¿Qué no sabes que ahora es, niño? Cada día es lo mismo. Es la última vez que vengo por ti. ¡Subes a casa inmediatamente! Gritaron las mamás. No tuvieron tiempo ni de despedirse. En un abrir y cerrar de ojos, Isaías y Alejandro ya no estaban allí. Habían desaparecido, atrapados por el celo impenitente de las respectivas progenitoras. Por primera vez, Miguel sintió envidia de ellos. ¿Cuánto echaba en falta aquello, aunque fueran gritos? Siguiente capítulo. Una amiga de verdad. Mar tardó apenas unos minutos en reaparecer. Miguel seguía en el mismo sitio, como si sus pies estuviesen dispuestos a echar raíces en el parque. La niña llevaba un hermoso bocadillo en la mano. «¡Hola! Mira, toma, es de queso. No había nada más. Y el pan es de ayer, pero... ¡Ay, no importa! Mi madre está por llegar de su trabajo. No puedo quedarme mucho. Gracias, Mar. Eres estupenda. Siempre se lo había parecido, pero aquella era la prueba. Había tenido que pasar algo tan grave como lo de su despido para que se diera cuenta. ¿Quién dijo que los amigos son para las ocasiones en que se necesitan? Mar estaba poniendo el ejemplo. Y le dijo, un día te dije que te pasabas un poco con las travesuras. ¿Recuerdas? Sí. Miguel lo recordaba. Había estado fastidiando a una parejita de novios sentados en uno de los bancos más apartados, molestándoles y burlándose de ellos, hasta que los pobres no habían tenido más remedio que irse de allí. Pero solo fue una broma. Sí, pero hay de bromas a bromas. A ver, dime, ¿y si no tenían a dónde ir? A Mar nunca la despedirían, de seguro, porque era un trozo de pan. Tan buena chica. Un millón de veces más trozo de pan que el que acababa de darle a Miguel. A ver, dime, Miguel, ¿y el día que empujaste al estanque a aquel niño pequeño abusando de tu fuerza? Luego vino su hermano mayor, ¿te acuerdas? Sí, y me tiró a mí, mi madre me echó una bronca que ya ni te cuento.
Ay, sí, pero ¿y si tú hubieras tenido un hermano más mayor que habrías tirado al otro también al estanque? Bueno, está bien, ya no me digas. Ya no quería que Mal le recordase todas sus hazañas en el parque. Bueno, lo siento, Miguel. Es que la verdad es que no me va a gustar nada perderte. ¿Por qué perderme? No me vas a perder. Bueno, pero dime qué vas a hacer. No, pues no sé. No puedo irme de aquí. Me voy a quedar aquí en el parque. Bueno, ¿y qué le has dicho a tus padres? Pues ya lo intenté de todo. Dicen que ya se acabó. Ay, no, pues entonces sí está bien difícil. No es posible que te pase eso. Ya había transcurrido mediodía y seguía allí, cerca de su casa, pero sin saber qué hacer. ¿Por qué no les creyó un mes antes cuando lo de la carta? ¿Por qué no se lo tomó en serio? Habría tomado algunas precauciones. Pues, Miguel, intenta quedarte aquí, le dijo Mar. Yo te bajaré comida cada día. Pues, ¿qué otra cosa podía hacer? Y menos mal que era primavera, porque en invierno la cosa se iba a poner más difícil. Bueno, Miguel, ya me tengo que ir. ¿Ya? ¿Tan pronto? Sí, pero cuando salga del colegio, esta tarde vendré a verte. Y si estás por aquí, ya pensaremos en algo. Gracias, Mar. Le voy a preguntar a mis padres cómo van esas cosas de los despidos. Yo tampoco sabía nada del tema. Bueno, muchas gracias. Vale, cuídate. Ella le puso una mano en el brazo, se lo apretó ligeramente. Luego, de forma inesperada, se le acercó y le dio un beso en la mejilla antes de echar a correr por segunda vez a toda velocidad, casi más por la vergüenza que por la prisa. Miguel se quedó emocionado, viendo cómo su amiga se alejaba de su lado. El ruido cavernoso de su estómago le recordó que tenía hambre y que el bocadillo de queso seguía esperando en su mano. Así que buscó el banco más próximo y se sentó en él. El anciano. El bocadillo estaba buenísimo, o quizá fuera el hambre. Lo malo es que se lo zampó en un abrir y cerrar de ojos y se quedó mirando sus manos vacías con ansiedad. Se levantó para ir a la fuente, que se encontraba a unos 20 pasos de distancia. Sació su sed y cuando regresó al banco se dio cuenta de que un anciano se había sentado en él. Miguel ocupó la otra punta en silencio. ¿Qué hacía? ¿Se quedaba allí confiando en Mar, dispuesto a pasar la noche en el parque o tomaba la decisión de ir ¿A dónde? No tenía ninguna parte a la que acudir, nadie a quien llamar. Estaba despedido.
¿Qué es un viaje muy largo?
Era el anciano. Podía tener 100 años o más. ¿Cómo saberlo? Todos los mayores le parecían igual. Se dividían en jóvenes, adultos y viejos. Y en la categoría de los viejos cabían un montón. Por ejemplo, sus padres eran adultos, aunque su madre aún no tenía los 40 y su padre acabase de cumplirlos. Después de eso, todos eran viejos. El anciano del banco tenía la cara surcada de arrugas milenarias, como si el tiempo le hubiese arado la piel un sinfín de veces.
¿Qué? ¿Es un viaje muy largo?
¿Cómo dice?
Te he preguntado si es un viaje muy largo. Lo digo porque llevas una maleta y una bolsa.
Pues la verdad es que no sé.
¿No sabes a dónde vas?
No. Se encontró con su sorpresa y lamentó habérselo dicho, pero no se levantó y se fue como era de esperar. Su madre le tenía prohibido hablar con extraños. Quizá fuese una buena persona y le ayudase. Necesitaba tanto una mano amiga en esos momentos.
Así que te han echado.
¿Y cómo lo sabe?
Bueno, tengo mis años.
¿Cuando era niño también se despedía a los hijos?
¡Ah! Así que te han despedido.
¿Despedido o echado? ¿Qué, no es lo mismo?
No es lo mismo. Despedir es algo que atañe a un contrato establecido. Echar significa algo peor y más duro. Si te han despedido, siempre puedes ser readmitido o, en el peor de los casos, encontrar una familia nueva.
¡Ay, yo no quiero una familia nueva! ¡Yo quiero a mis padres! ¡Quiero estar en mi cuarto, en mi cama!
Bueno, pues tenías que haberlo pensado antes, ¿no crees?
Bueno, ¿y usted también me va a reprochar? Dígame algo, ¿Cuando usted era niño también se despedía a los hijos?
Ah, era más difícil. Una cláusula que raramente se tenía en consideración o se aplicaba en muy escasas ocasiones. Pero sí, desde luego que sí.
O sea que va en serio.
¿Crees que lo que pasa, que lo que te está pasando es una broma?
No tuvo que responder. De broma, nada. Cada vez iba más en serio y estaba más asustado. Si es que aún podía albergar más miedo e incertidumbre en su corazón.
¿Y por qué nadie nos advierte de eso?
¿Creíste a tus padres cuando te anunciaron el despido?
No.
Pues ya ves, los hijos siempre se creen que no va a pasar nada, que son inmunes, que tienen todas las de ganar, que los padres están para trabajar, para proporcionar comida, para aguantar que les echen, y no es así. No eres el primero que se encuentra en la calle y se queda boquiabierto sin saber qué hacer.
Entonces, ¿usted conoció a algún niño despedido cuando era más joven?
Claro. A mí mismo. A mí me despidieron.
¿En verdad? ¿Y qué hizo?
Bueno, pues les pedí perdón. Hablé con ellos y me dieron otra oportunidad.
Ay, pues yo también hablé con ellos, pero a mí no me la han dado.
Debes de haber hecho cosas muy graves.
¿Yo? Para nada. ¿Qué va? Yo...
No creo que te hayan despedido por haber sido un ángel, porque para que lleguen a ese punto es porque están en la desesperación. Los padres aman a sus hijos.
Ay, pero yo tengo amigos que se portan peor.
Ah, pero no todos los padres son iguales.
Mi amigo Federico vendió sus zapatos nuevos, que valían muchísimo dinero, y les dijo a sus padres que se las habían robado. Y mi amigo Stanis le robó una pluma a una niña llamada Esther, y luego dijo que había sido otro chico llamado Ramón. Y eso a mí me parece mucho peor a que yo rompa un jarrón.
Bueno, pues yo te he dicho que cada padre y cada madre tiene un rasero distinto para medir las cosas. Pero de lo que de verdad se trata es de ti. No puedes por ahí ir tensando la cuerda para ver hasta dónde te permiten llegar, qué hacer y qué no hacer. En todo hay un equilibrio. Tú no pareces tonto. Sabes lo que está bien y lo que está mal. No me digas que no. Una cosa es ser un niño y meter la pata, y otra muy distinta es hacer lo que se te pegue la gana, pasando de todo. ¿Y el respeto? Lo único que has hecho es demostrar que no querías demasiado a tus padres.
Pero yo sí les quería. Y bueno, los quiero todavía.
A ver, ¿cómo te llamas?
Miguel.
Entonces ve y díselo, Miguel. Inténtalo de nuevo.
Es que no me van a hacer caso, señor.
Inténtalo. Despido o no, en el fondo siempre serán tus padres. Pídeles una demora, una prórroga, algo que te permita ganar tiempo, demostrarles que has cambiado verdaderamente.
Ay, usted no conoce a mi mamá.
Conocí a la mía. Conocí a la mía. Aquella sí era un sargento. 14 hijos tuvo.
Miguel se estremeció. Él no tenía nadie, ningún hermano.
Y si su madre con él sola había quedado loca, pues ¿cómo hubiera sido con más hermanitos? No tenía nada mejor que hacer. Su última oportunidad era ir, como decía el hombre. Y si no le readmitían, siempre podía dormir bajo el hueco de la escalera, por lo menos esa noche.
Está bien, voy a intentarlo. Bien hecho, muchacho.
¿Estará usted aquí mañana?
Yo siempre estoy por aquí a esta hora antes de comer. Vivo aquí cerca con mi hija y con su marido.
Oiga, ¿y no tendrá una habitación libre por si acaso?
Bueno, mi hija tiene una, pero está embarazada y pronto nacerá mi nieto. Así que, pues, les hará mucha falta.
Ay, igual que la madre de Mark, que va a tener un hijo.
Bueno, ya me voy a casa. Voy a intentarlo.
¡Suerte, Miguel! ¡Vamos!
Recogió su maleta y su bolsa. Luego echó a andar sin excesiva prisa hacia su calle. No vio la sonrisa que por detrás nacía en los labios del hombre blanco. Del hombre del banco. Una sonrisa llena de ternura y compasión. Último intento. Seguía teniendo hambre pese al bocadillo de Mar, pero la débil llama de la esperanza, insuflada por el anciano, hizo que se olvidara de ello. Llegó a su calle, caminó por la acera opuesta y se sentó en el bordillo tan inseguro y desconcertado como lo había estado por la mañana, al consumarse el despido. No tenía ni idea ni de si su madre estaría en casa o no. Levantó los ojos, miró las ventanas y no vio ni rastro de ella, ni el menor movimiento. ¿Habría ido realmente a apuntarse a algún gimnasio? ¿Se tomaría toda la tarde libre para ir al cine? ¿Sería capaz? Vio entrar y salir media docena de vecinos. Ninguno le lanzó una mirada. El tráfico iba y venía por la calzada, entre las dos aceras, levantando remolinos de polvo, agitando el aire inquieto a su paso. Miguel estaba como absorto, tan absorto que la súbita y esperada aparición de su madre le pilló por sorpresa. Allí estaba, acababa de doblar la esquina con la misma sonrisa que cuando la viera salir, y tan guapa y radiante como entonces, o más, porque ahora lucía un nuevo peinado. Estaba un poco más morena de piel, como si se hubiese tomado una sesión de rayos ultravioleta, y desde luego tan relajada, como si de remate se acabase de pasar una hora en un sauna. La vio caminar muy decidida hacia el portal, sin mirar a derecha o izquierda, o sea, sin buscarle por si aún estaba por allí, como así era. No daba la impresión de echarle de menos. Ya no estaba triste como un mes antes, seguía pareciendo la persona más feliz del mundo y libre. Miguel se quedó tan hecho polvo que ni reaccionó. No puede haberme olvidado así tan deprisa. Pero si no era así, así lo parecía. La mujer entró en la casa. Antes de que él pudiera llamarla, ¡mamá! Fue una reacción tardía. No le dio tiempo a ponerse en pie y echar a correr tras ella. La sorpresa había sido demasiado fuerte. Volvía a estar solo, con la duda de si subir escaleras arriba o llorar o quedarse tal cual, tan perdido como lo había estado desde su expulsión hogareña. Oyó una voz a su espalda. Ni se dio vuelta. Era la señora Francisca, una de sus vecinas más pesadas.
¡Señora Amanda! ¡Señora Amanda!
¿Qué sucede, señora Francisca?
La veo muy contenta.
Es que no lo sabe. Han despedido a ese niño, Miguel.
¡Ay, no me diga!
Sí, por fin.
¡Ay, qué alivio! ¡Ay, que lo diga! Todavía no puedo creérmelo. ¡Qué paz! Cuando se lo diga a mi Casimiro, ¡uy, se va a poner tan contento!
Pero lo despidieron.
Del todo despedido. Se acabó eso de bajar las escaleras saltando los peldaños de seis en seis, como si fuera un regimiento de caballería. Y un asalto, y la música a todo volumen con la ventana abierta, y los gritos de esa madre riñéndole, y ese miedo de encontrártelo en cualquier momento corriendo como un loco.
Ay, sí, porque era muy malo.
¡Oh, sí, muy malo! ¡Qué chamaco!
Bueno, Miguel tenía un nudo en la garganta.
Tampoco era para tanto. No era tan malo como decían esas viejas. En fin, señora Amanda, la veo luego.
Que pase un buen día. Adiós, señora Francisca. Bueno, hasta pronto.
Y se fueron, sin darse cuenta que él estaba allí, sentado en el bordillo y de espaldas a ellas. Miguel pasó otro largo rato. Su madre no salió, ni para ir al cine, ni para ir a su trabajo de por las tardes. Eso le extrañó, pero más extrañeza le causó de repente ver aparecer a su padre. Era una hora insólitamente temprana para que él estuviese allí.
¡Papá! ¡Papito! Se arrojó en sus brazos temblando. Después de dejar caer su equipaje al suelo, el hombre le dio un beso en la frente. Aquello era tan esperanzador.
Vaya, Miguelito, ¿todavía estás aquí, mijo?
Pero, papá, ¿qué dices?
No sé, es que yo no esperaba verte.
Ay, papá, es que mamá me ha echado esta mañana, ¿no hace un mes?
¿Despedido?
¿Qué?
Pues despedido, que mamá te ha despedido, no te ha echado. Eso es muy distinto.
Ay, da igual. Ya, papá, ¿qué está pasando, por favor?
Ay, bueno, hijo... Estas cosas pasan y no se acaba el mundo. En la vida todos aprendemos, evolucionamos, crecemos.
Su madre era implacable, pero su padre parecía no escuchar. Papá, llevo todo el día aquí.
¿Has encontrado vivienda o trabajo en esta misma calle entonces?
Su padre le miraba sonriendo, pero sin el menor ánimo. Papá, ¿qué dices? ¿Trabajo?
Hombre, de algo vas a tener que vivir. No me digas que estás igual que cuando saliste.
Ay, pues claro que estoy igual.
Pues no será porque no hayas tenido tiempo de hacer algo.
Papá.
Miguel, si todo el mundo al que se le despide hiciera lo mismo, imagínate nada más. Tienes que aceptar las cosas.
Pero no es justo.
No lo será para ti, pero para tu mamá sí. Ya te dije que estaba muy enfadada, furiosa, y que yo prefería ser neutral y mantenerme al margen. Aunque creo que tiene razón.
Papá, ¿sabes? Me voy a portar muy bien.
No, no se trata de portarse bien. Se trata que te has pasado mucho. Como si no te importara nada de lo que hacías, o que los demás tuviéramos que ir todo el día detrás de ti. Y no será por falta de oportunidades.
Entonces
yo debo irme. Ahora que mamá y yo estamos solos, queremos empezar a divertirnos, ver lo que nos gusta por la tele, disfrutar del silencio, leer en paz, charlar un rato sin que nadie nos interrumpa. En fin, lo que no podíamos hacer antes. ¡Ánimo, ex hijo mío! ¡Ánimo! Le dio una palmadita en el hombro y se dispuso a entrar en el portal, poniendo fin a la conversación.
Miguel se quedó inmóvil como una estatua.
¡Oye, Miguelito! Y ven a vernos de vez en cuando, ¿eh? ¡Visítanos!
Levantó una mano amistosa, entró en el portal y cerró la puerta. Miguel volvió a sentarse en el bordillo, solo. ¿Qué cosas pasaban en la vida en cuanto uno se descuidaba?
Sopa y no haga ruidos en la mesa. Acábate el pollo y no te rasques la cabeza. No suba los tenis, no estés escurriendo el moco. Piensa que a tu padre ya lo estás volviendo loco. Siempre es así. Los trastes y recoge tus juguetes. Ya no me rezongues y no infles los cachetes. Levanta esa toalla y ya métete a bañar. Y apaga la tele que tenemos que estudiar. Siempre es así.
Sea, ¿dónde está la regla que te acabo de comprar? No pintes calacas en el himno nacional. Siempre es así. Se está haciendo tarde, ve a ponerte la pijama. Lávate los dientes y no brinques en la cama. Besito a Diosito y a papá, y da gracias al cielo de que yo soy tu mamá. Soy tu mamá. Soy tu mamá.
Querido hijo, estás despedido. Esta novela de Jordi Sierra y Fabra, que continuaremos mañana ya terminamos la historia. Nos faltan solo 4 capítulos. Hemos venido leyendo 3, 4 y mañana terminamos. Bueno, qué lindo leer una novela a través de la radio. Y los niños han de estar muy felices también. Y las mamás. Bueno, ya ha llegado el momento de felicitar a los que hoy están de pasteles largos. Entre los cumpleañeros se encuentran Emma, Emma Arníbar. Feliz cumpleaños, querida Emma. También Sabina. Sabina está cumpliendo años. Su mamá Mali la felicita. También está cumpliendo años Jocelyn Arreola. Arreola, que de chiquita la llevaban en carreola. Muchas felicidades, Jocelyn. Y también Zulma, querida Zulma, que ayer no sé dónde se nos escondió su nombre, pero ayer cumplió años Zulma, muy querida por todo el equipo de Radio Ombligo y también por sus hijos, que son muy, ellos sí son niños muy quietos. A ella nunca le ha dado ganas de despedir a sus niños, jamás de los jamases. Bueno, a Jocelyn la felicitan Berta e Ivette. Y también Eliseo, querido Eliseo, que vive en Comitantito, donde los niños comen poquito, pero comen muy nutritivo. Cada vez se va acabando la chatarra, porque la chatarra, la comida chatarra, ¿cómo dice doña Gloria? Te engorda y te achaparra. Bueno, pues Eliseo come muy bien, por eso ha llegado tan risueño y tan feliz a sus 16 años. Es un niño que ha crecido con dos ombligos. Y Noé, Judith y su tía Calla Poncho lo felicitan con muchísimo cariño por su cumpleaños. Dice Gaby Miseli, dice, hola querido Sopi, Gaviotita, Toronguito, es un placer escribirles. Les escuchamos y estamos muy contentos por el cuento de querido hijo, estás despedido. Tengo dos hijos, una niña de 10 años, Ana Sofía y Leonardo de 6. Mi esposo Juan Carlos es fanático de su programa, sobre todo por la música que transmiten. Estamos contentos que continúen. El motivo de mi correo es que queremos donar al programa libros aptos para los niños. Recuerdo en mi niñez que al enviar una carta, ustedes nos contestaban con un libro. Es cierto. Y ese tipo de tradiciones es importante conservarlas. Me gustaría saber a qué dirección enviarlos o si se pueden dejar en el apartado postal. Espero pronta respuesta y les deseo que la vida les siga dando esa creatividad con la que hacen los programas y ese gran corazón que hace que miles de niños tengan este lindo radioombligo. Saludos, dice Gaby. Gaby, si tú vas al cine de Radio Ombligo el próximo domingo, puedes llevar los libros y los recibimos con muchísimo gusto y mucho cariño. La película se llama Susurros del Corazón y está súper requete bien bonita. Gracias, Gaby. Kenia dice, hola a mis amigos de Radio Ombligo, gracias por seguir dándonos alegrías y buena programación. Estoy feliz de que seguirán al aire. Así que aprovecho a pedirles feliciten a mi primita que tanto quiero, Indra Rodríguez Ramos, que está cumpliendo 11 años. Nos escucha en Tapachula. Indra, muchas felicidades. Y sobre lo que dice Kenia de que seguirá Radio Ombligo al aire, pues ayer hubo fue publicada una muy buena noticia de que desde el Senado de la República hay una especie de resorte, un empujoncito para que desde el Senado de la República, para que Radio Ombligo siga al aire y que incluso pueda ser impulsado para escucharse en otros lugares. Bueno, y también para que se impulsen más proyectos dirigidos a los niños en la pequeña y hermosa República de Chiapas. Y eso me da muchísimo gusto. Muchas gracias a todos los que han trabajado para que Radio Ombligo siga adelante. Merece una Diana, por supuesto que sí. Gracias, Torongo Tortugo. Y aquí hay una carta que yo siento que ya habíamos leído, pero no estoy seguro. Dice, bueno, dice Diego Andrés de Celis que quiere el papá panzón para su papá, que está desayunando. Cuando escribió la carta, estaba desayunando su papá. En un momentito la ponemos. Dice, hola Sopilote, estimado y apreciado por todo Chiapas, mariposas amarillas y hasta el infinito y más allá. Es un gusto poder escucharte por las mañanas y en este medio enseñarles nuevas maneras a mis hijos de ver la vida y de imaginar. Ellos son Kevin Alejandro, Jonathan de Jesús y Mariana Montserrat Castañón Penagos, quienes te escuchan muy emocionados. Gracias y lindo día. Y nos pide el reparador de sueños, que se lo dedicaremos con mucho cariño a los tres y también a Vicky, que le encanta. Pero antes, una canción para los cumpleañeros.
Es un día especial, lo vamos a celebrar. El día está muy lindo porque es tu cumpleaños. No te quieres levantar ni desayunar. Serás el consentido porque es tu cumpleaños. Te ganó ya la pipí, te ganó ya la popó. Ay, qué rico hueles porque es tu cumpleaños. El baño no te gusta, tampoco los quehaceres. Haces lo que quieres porque es tu cumpleaños. No te gustan las verduras, pero comes las frituras. Vas a subir de peso porque es tu cumpleaños. Si no haces la tarea porque tienes la flojera, eso ya no importa porque es tu cumpleaños. Te regaña tu mamá, te regaña tu papá. Ahora están muy lindos porque es tu cumpleaños. Eres muy enojona, eres muy enojón. Olvida tu locura porque es tu cumpleaños. Ya saquen el pastel, ya saquen las botanas. Yo vine de gorrón porque es tu cumpleaños. Ya apaga las velitas, ya pide tu deseo. No seas berrinchudo porque es tu cumpleaños. Te deseamos lo mejor, te queremos un montón. Que vivas muy feliz porque es tu cumpleaños. Como estoy aquí de gorra y no te traje regalo, aquí te va una porra porque es tu cumpleaños.
Alabío, alabao. ¡Carabín bomba!
¿Cómo se llama el cumple?
¿Quién sabe?
No sé.
¡El del cumple! ¡El del cumple! ¡Ra, ra, ra!
¡Feliz cumpleaños! Y también felicitamos a Sebastián. ¿Cuántos años cumple Sebastián? ¿De veras? ¿Ya tantos? ¿Ya no te alcanzan las manos para contar tus vueltas alrededor del sol? Muchas felicidades, Sebastián. También te vamos a dedicar a ti el reparador de sueños. Silvio Rodríguez. Tan bonito. ¿Dormiste mal anoche? ¿Pensamientos que te torturan? Tal vez necesitas la intervención de este enanito.
Siempre llega el enanito con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre, 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 siempre llega el enanito con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños. Siempre llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece Trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños. El reparador de sueños.
Y tengo una carta que me causa mucha inquietud porque creo que la gaviotita felicitó a Claudio Estefanía, pero como parece que no leyó la carta, o yo, o este señor sopilote, ya no le funcionan bien las neuronas. Bueno, ella cumplió 6 años el 19 de febrero. Es una chica que toca la guitarra, la marimba, la melódica desde los 4 años. Es maravillosa. Y su mami, pues la quiere muchísimo, Claudia Araceli, sus hermanos Carlos, Alonso y la abuelita Rosy. Por si no te había felicitado, querida Claudia Estefanía, pues hoy lo hacemos con muchísimo cariño. Y si ya lo habíamos hecho, pues que sea doble, y bien que te lo mereces. Bueno, quiero decirles... Espérame, Toronquito, espérame, dame tiempo, por favor. Quiero decirles que la Muestra Internacional de Cine ha sido hermosa, las películas bellísimas. Ayer vimos una que se llama Tempestad, de Tatiana Hueso, y ¡ay, no! ¡Qué película! ¡Qué fotografía tan increíble! Retrata la tristeza y el dolor de una manera tan bella, que toca lo más profundo de tus fibras. Busquen esa película. Se llama Tempestad. Ella es una directora salvadoreña, Tatiana Hueso. Tienen que verla. Y también vimos El Cliente, Francofonía, otra película hermosísima, de Francia. Y la de hoy se llama... se llama Graduación, de Rumania, Francia y Bélgica. Estas películas que sería muy difícil y tendrías que pagar mucho por verlas en la Ciudad de México, aquí las ves completamente gratis en el auditorio de la UNACH, allá en los Constituyentes, porque un grupo de ciudadanos decidió pagar la muestra para que tú puedas ir gratis, para que la muestra no se perdiera. Así que los esperamos en la Muestra Internacional de Cine y el domingo en el cine de Radio Ombligo. Susurros del corazón. Gracias, Geracio, y a tu vecinita por invitarnos. ¡Báilale, báilale! ¡Se levante a bailar, papá! Que te lleve al cine el domingo.
Radio Ombligo.
Yo quisiera siempre jugar con mi papá, pero mi papá siempre está muy cansado. Yo no sé de qué, si nunca ha trabajado. Se pasa todo el día sentado en el sofá. Papá, papá, papá panzón, tomando tu cerveza, viendo televisión. Papá, papá, papá panzón, tomando tu cerveza, viendo televisión.
Chico listo. Y seguimos con Radio Chiapas, la radio que nos une.